Los viernes en El Balance, Alejandra Gómez nos conduce al lado más humano de la información. La actualidad con otro enfoque en nuestro cajón desastre.
Alejandra Gómez, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Hemos tenido elecciones en el País Vasco, vamos camino de unas elecciones en Cataluña. España es un país de comunidades autónomas, es un país diverso, es un país plural.
Muy diverso y muy plural.
Y muy distinto.
Sobre todo porque hay una historia que avala esa diversidad.
Sí. Pues vamos a hablar de todo esto, porque hay quien dice que no, que España debe ser un país centralista, etcétera, que no hay que tener en cuenta las distintas identidades, todas estas cosas. Yo soy de los que cree que no, que los que creo que España...
Bueno, entonces, pero fuera de los tintes políticos que todo esto supone, la realidad es que tenemos una historia diversa y que así lo vamos a analizar y a plasmar con uno de los mayores entendidos en nuestro país.
El libro se llama...
España diversa.
España diversa, efectivamente, y esta es la entrevista.
El dicho Spain is different toma todavía más relevancia, si cabe, cuando buceamos en las entrañas de la sociedad española. Nuestra cultura, tradiciones, forma de ser, lenguas y otros muchos matices forman todo un mosaico de identidades entre los propios españoles y también, claro, con otros países de nuestro entorno. Nuestra historia, desarrollo y actualidad conforman el alma de España. Esto es al menos lo que defiende y destaca Eduardo Manzano en su libro España diversa. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eduardo, su libro acaba prácticamente de ver la luz. España diversa se ha publicado a principios de este mes de abril, hace tan solo unas semanas, y está dando mucho de qué hablar. Muchos ven esta publicación como una radiografía de nuestra sociedad española, precisa y también ilustrativa. ¿Cómo ve usted España? ¿Por qué es tan diversa?
Bueno, yo en este libro lo que trato de hacer es una descripción del proceso histórico que nos ha llevado a la España que hoy conocemos. No tanto me centro en la España actual como en las distintas circunstancias que han traído históricas que han configurado la España actual. Y yo creo que efectivamente la España actual es una sociedad desde luego muy diversa por una serie de accidentes o de procesos que han dado lugar pues a una diversidad de culturas, de instituciones, de lenguas, incluso hoy en día de religiones.
¿Qué características conforman la identidad social de nuestro territorio y sus gentes? Se dice que muchas veces decimos que no tiene nada que ver un gallego con un andaluz, por ejemplo.
Bueno, es que un gallego y un andaluz tienen procesos históricos muy distintos que han desembocado en sociedades actuales distintas, ¿no? Un caso más evidente es el de la lengua, ¿no? Pero también muchos otros elementos. Galicia, por ejemplo, pues no tuvo una ocupación árabe, en cambio Andalucía ha tenido una ocupación árabe mucho más prolongada en el tiempo, y todo ello pues ha dejado toda una serie de huellas muy distintas, que lo más interesante de todo es que se pueden conocer hoy en día, es decir, que se pueden incluso también, que han perdurado hasta nuestros días.
¿Cuál diría usted, en base a todo lo que comenta de este libro, y en base a esas diferencias, ¿no?, en el territorio español, que son los principales hitos de la historia de España que nos han condicionado como país?
Bueno, pues evidentemente está la romanización, sin duda alguna, ¿no?, que es algo que cambia radicalmente las sociedades prerromanas. Evidentemente después también está la conquista árabe del año 711, que genera unos procesos de arabización e islamización que conocemos bastante bien. Y, por supuesto, después todo lo que son las conquistas cristianas que cambian de nuevo, suponen un nuevo cambio en la península, ¿no? Además, cambios también muy profundos, también desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista religioso, etcétera. Y luego está, evidentemente, la conquista de América, ¿no? La conquista de América es uno de los elementos que crea un imperio realmente de unas dimensiones gigantescas y que conlleva además conlleva la llevada a América de dos cosas, que son la cristianización y la hispanización también de esos territorios. Uh-huh. Y eso genera unas contradicciones enormes, y luego también evidentemente toda la cuestión de la decadencia famosa, para la que se van a dar muchas y muy diversas respuestas a lo largo del tiempo. Y con esos elementos, más evidentemente el intento de establecer el Estado liberal, y por último, pues evidentemente la guerra civil del franquismo, pues son como los grandes hitos sobre los que se desarrolla este complejo proceso que ha dado lugar a la España que hoy conocemos.
¿Podemos decir entonces que España es una nación de naciones?
Bueno, yo no entro en ese tema porque me parece desde el punto de vista histórico, donde yo soy un historiador, no soy un político ni soy un sociólogo, a mí la cuestión de las naciones me parece que es una pequeña pérdida de tiempo para el historiador, quiero decir, si hay, si existe o no existe, cuándo comienza o cuándo se origina una nación, me parece que es un tema un poco que no te lleva a muchos sitios, porque puedes encontrarlo aquí, allá o donde mejor te parezca, ¿no? Y entonces, de hecho, en época medieval, pues hay muchos textos que se refieren a las naciones, ¿no? Y que con un sentido, sin embargo, muy distinto al que le damos en la época contemporánea. A mí más me interesan, más bien, son los procesos que van formando una serie de comunidades que pueden llegar a ser muy conscientes de su existencia, que pueden ser muy conscientes de que son diferentes de otras comunidades. Y ahí intervienen, pues, muchos factores, ¿no? Pues, por supuesto, el factor lingüístico, el factor religioso, el factor político, el cultural, etcétera, ¿no? Y esto sí que me parece que es interesante ver cómo se van configurando, porque además estas comunidades no nacen un día o no nacen en un año, pese a lo que piensan a veces los nacionalistas, sino que es un tema que se va configurando a lo largo del tiempo y a veces de una manera muy paradójica.
¿Podría darnos entonces una definición de qué es España o qué cualidades la conforman? No sé si es posible definirla al ser tan diversa.
Bueno, yo creo que España son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado es un proceso histórico, es decir, es algo que ha desembocado a la sociedad, a la situación que tenemos actualmente, y curiosamente es un proceso que se ha historiado a su vez en distintas épocas, ¿no? Es decir, se han escrito muchas veces historias de España, pues ya desde la Edad Media. Se escriben historias de España en época moderna y evidentemente en época contemporánea. Y en cada una de esas épocas lo que se ha entendido por España ha sido muy distinto, y esto es lo curioso, ¿no? No han coincidido siempre territorialmente, el concepto ideológico que se tiene de España ha variado mucho a lo largo del tiempo. Por ponerle un ejemplo, pues el concepto que manejamos de España no tiene nada que ver con el que se manejaba en el franquismo. Por lo tanto, esto es una parte, ¿no? Y la otra lo que es España, yo creo que es curiosamente lo que nosotros queramos hoy en día que sea. Y ahí nosotros estamos en una situación que carece de muy pocos precedentes históricos, en el que en el marco de una sociedad democrática somos nosotros mismos los que tendremos que decidir qué es lo que hoy es España para el presente y para el futuro. Y curiosamente esto es algo que, aunque a veces nos dicen que responde a las expectativas de nuestros antepasados, pues eso no es verdad. Ningún antepasado, ni Leovigildo, ni los Reyes Católicos, ni Vicerredo el Velloso, ni nadie tenía unas respuestas para los retos de la sociedad actual en el siglo XXI, ¿no? Porque evidentemente no podían ni siquiera imaginar lo que iba a ser esta sociedad en nuestros días. Y esto creo que es bueno y es malo, ¿no? Es decir, es bueno porque nos permite a todos relajarnos un poco, y es malo porque nos traslada a nosotros mismos la responsabilidad sobre cómo actuamos hoy en día, ¿no? Quizás sea importante para, bueno, decidir qué es lo que queremos que este país sea en el futuro, ¿no?
Ahora hablamos un poco más de la actualidad e incluso también del futuro, porque también me gustaría comentarle la identidad que tenemos como ciudadanos españoles. Los ciudadanos españoles muchas veces estamos entre mundos, o eso es al menos lo que consideran muchos de ellos, o lo que consideramos europeos, somos mediterráneos, tenemos tintes magrebíes con mucha herencia judía, y en Estados Unidos incluso nos relacionan fuertemente con los latinos de Latinoamérica. ¿Esto ocurre en otros lugares? Es decir, ¿cómo podemos conformar nuestra identidad como españoles?
Bueno, yo, digamos, insisto, yo hablo como historiador, ¿no? Los antropólogos siempre han hablado muchas veces que la gente tiene muchas identidades, ¿no? Dependiendo del momento y de las circunstancias, uno se pone y se quita sombreros identitarios según le conviene, ¿no? Y esto es algo mucho más fluido de lo que tienden a pensar. Yo en mi libro lo que he tratado ha sido el tema de las identidades históricas. Cuando los historiadores tratan de decirnos, usted tiene una identidad española, usted tiene una identidad vasca, o usted tiene una identidad catalana. Eso a mí siempre me ha parecido que es un poquito peligroso, porque estas identidades, que a veces se expresan de una manera muy emocional, es muy difícil después esto conjugarlo, ¿no? Mis emociones son muy distintas a las suyas, o muy distintas a las de otra persona, de otra latitud, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y esto, por eso yo creo que es mucho mejor cuando analizamos la historia, en lugar de buscar nuestra identidad, me parece mucho más interesante tratar de buscar conocimientos, cosas que nos hagan entender creencias, valores, culturas que no son particularmente las nuestras. Y ahí la historia de España es muy interesante y es fascinante, porque contiene muchos elementos de conocimiento que no pertenecen a nuestra cultura ni a nuestras creencias y que, sin embargo, han sido muy bien estudiadas y las tenemos prácticamente ahí delante de nosotros. Entonces, yo lo que hago en mi propuesta en el libro es, bueno, ¿por qué no intentamos desnacionalizar la historia de España y también desnacionalizar la historia de lo que no es de España para tratar un poco de curarnos de toda esta... de todo este complejo de identidad histórica que nos están con el que nos están atosigando tanto, ¿no? Uh-huh. Si tenemos, por ejemplo, al Andaluz, pues es una manera interesante o muy muy buena de conocer pues una cultura árabe, una cultura islámica que, bueno, queramos o no, hoy en día pues es una cultura importante en el siglo XXI y tiene una gran presencia no solamente en países del norte de África o del Próximo Oriente, sino también en nuestras propias sociedades. Y a mí esto me parece que es el gran valor que tiene la historia de España.
Justamente hablamos de desnacionalizar esa historia dentro de esa diversidad que usted defiende en el libro y que los hitos históricos así lo avalan. Hemos hablado de nuestras principales diferencias, pero ¿cuál es nuestro nexo de unión como país? Usted defiende que a pesar de las tensiones que ha sufrido España en las últimas décadas, jamás ha llegado, por ejemplo, a calar una opinión mayoritaria contraria a ese reconocimiento social de su diversidad. En otros países sí, ¿por qué no cala este punto en nuestro país, incluso cuando se alienta desde determinados partidos políticos?
Pues yo creo que eso se debe a que generalmente la gente ha podido vivir su diversidad, digamos, tranquilamente, sin verse amenazada por otros. Es decir, cada cual en la península ibérica generalmente no le ha afectado demasiado la diversidad que existe en el país, ¿no? Un caso muy muy curioso es el de Portugal, con el que España ha compartido la península ibérica y con el que no ha tenido unas relaciones particularmente conflictivas. Ha habido, sí, unas 5 guerras, pero han sido guerras casi todas de tipo dinástico y no son guerras de enfrentamiento entre españoles y portugueses, ¿no? Bueno, pues esto más o menos se puede aplicar al resto de la península. Y es verdad que ha habido muchos responsables que han tratado de azuzar los enfrentamientos intercomunitarios, pero esto efectivamente no ha llegado a calar. Entonces, yo el libro lo cierro con una cerrada defensa de la Constitución del 78, que me uh-huh. parece que es el intento más razonable que se ha hecho en época contemporánea de conseguir integrar esta diversidad en un marco común. Yo no digo que sea un texto sagrado, no digo que no se pueda cambiar, pero personalmente creo que muchas veces, de una manera un poco, a mí me parece que irresponsable, esa Constitución se pone en tela de juicio y no se propone una clara alternativa de qué es lo que se pretende en contra de en lugar de esa Constitución, ¿verdad? Y yo cuando he leído las constituciones pues de los siglos XIX, desde el Estatuto de Bayona, las Cortes de Cádiz, etcétera, hasta la actual, más admiración profeso hacia las personas que redactaron esa Constitución, ¿no? Porque por un lado eran muy conscientes de este problema, de esta diversidad de la historia de España, y por otro lado supieron encajarla muy bien, ¿no? Con muchísima finura. Y esto me parece que es un gran valor que no siempre se pone de manifiesto.
Quizá muchas veces se tiene más en cuenta este hito histórico como algo muy relevante o algo como muy bien hecho en el resto del mundo, ¿verdad? Que incluso desde España quizás se ve con otros ojos, pero que desde el resto del mundo pues alaban de otra forma, ¿no? Esa forma en la que pues muchos bandos llegaron a entenderse en esa Constitución. ¿Se puede hablar a día de hoy de centralismo madrileño, Eduardo? Por mucho que se diga, no tiene nada que ver, por ejemplo, nuestro sistema político y social actual con el francés, por ejemplo, ese centralismo de París.
Bueno, yo creo que no. Creo que cualquiera que conozca la estructura política de España sabe que no es precisamente un sistema centralizado. Estamos, yo creo, vamos, no soy un gran experto en estos temas, pero yo creo que estamos más cerca de un sistema federal que otros países. Pero así como la diversidad siempre ha sido considerada como un gran problema en nuestro país muchas veces, yo en cambio propongo que es una gran oportunidad, ¿no? Y, por ejemplo, esto nos permite a lo mejor integrar mejor la diversidad, mejor de lo que nosotros pensamos, la diversidad que está emergiendo de una manera inesperada y nueva en las sociedades occidentales en pleno siglo XXI, ¿no? Precisamente el modelo francés, que siempre muchos han considerado que era un modelo a imitar, etcétera, pues hoy en día está afrontando muchos problemas, porque se está encontrando con muchas dificultades para integrar la diversidad que está surgiendo, pues por ejemplo con el tema de la inmigración. Entonces a lo mejor España tiene esta diversidad que nos ha llegado por razones las que queramos, distintas, etcétera, a lo mejor es una mayor oportunidad de lo que tendemos a pensar para poder afrontar los retos de un siglo XXI, que desde luego nadie duda hoy en día que va a estar marcado por esta diversidad, ¿no?, a nivel de nuestras sociedades y también a nivel global. Y a mí me da un poco de pena que en España a veces se intente reivindicar una identidad muy unitaria, muy homogénea, cuando realmente si tenemos algo en nuestro pasado es esa diversidad, ¿no? Y creo que eso, si se pudiera aprovechar para el futuro, pues creo que sería una cosa muy interesante, ¿no?, para, sobre todo para las nuevas generaciones, porque permitiría tender mejores puentes, ¿no? Cuando uno quiere integrar o quiere entenderse con alguien, tiene que conocer cómo es la orilla que está enfrente, ¿no? Si solamente conoces la tuya propia, no vas a poder tender ningún puente, te vas a quedar aislado.
Sobre tender puentes y la época actual, a la hora de aprovechar esa diversidad tan rica que caracteriza a nuestro país, ¿cómo podemos trasladar toda esa diversidad al terreno positivo actual, es decir, a la política, a cómo nos relacionamos los españoles? Usted, como historiador, que conoce también la historia de España, no sé si puede darnos alguna clave que oriente no solo a los oyentes, sino también a muchos de nuestros políticos.
Bueno, ya me gustaría a mí poder hacerlo, pero yo es que no soy político, a mí no me pagan por ser político, pero... no estaría, pero quizá la primera cosa sería que todos los políticos conocieran mejor la historia de España, ¿no? Que es un tema que cuando a veces les oyes declaraciones, hace poco, bueno, yo muchas veces recibo declaraciones de políticos sobre historia y tal, y te llevas un poco las manos a la cabeza, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo estás diciendo esta barbaridad? Pero a mí me parece que lo que tenemos que contribuir, yo, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer, ¿no? Yo sé escribir historia y sé investigar historia y estas cosas. Y no tengo recetas mágicas, ¿no? Porque son temas complicados, evidentemente, y yo me debería abstener de entrar en temas que no conozco, ¿no? Uh-huh. Pero sí que creo que cuando tienes un conocimiento más cabal del pasado, ¿no? Cuando tienes un conocimiento que ha sido proporcionado por muchos historiadores y muchas historiadoras que están trabajando mucho y muy bien en muchísimos temas de la historia de España, pues hombre, deberías intentar por lo menos conocerlo mejor, ¿no? Y una vez que lo conoces mejor, yo creo que eso te permite cambiar un poco el discurso, ¿no? Te permite ver las cosas desde una perspectiva distinta. Es un empeño un poco vano el mío, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor no se consigue, pero bueno, tenemos que trabajar en esta dirección, porque a mí me parece sinceramente que es la dirección correcta, ¿no? Ya digo, como, y eso evitaría, pues yo creo que muchas veces la gente, digamos, tiene ideas o concepciones que están basadas en ideas históricas muy erróneas, ¿no? Decía Pierre Villars, una frase que yo cito en el libro, que es que saber historia es lo que nos, una de las cosas para las que sirve la historia es para aprender a leer mejor los periódicos, ¿no? Bueno, pues si aprendiéramos todos a leer mejor los periódicos, incluidos los políticos, pues a lo mejor conseguirían a lo mejor llegar a mejores acuerdos y conseguirían a lo mejor entender mejor las distintas sensibilidades que conforman hoy en día este país.
Pues sin recetas mágicas y con la importancia de los conocimientos históricos para entender también nuestra actualidad como país, como sociedad, nos quedamos. Eduardo Manzano, autor del libro España Diversa, muchísimas gracias por adentrarnos en las entrañas de nuestro país y darnos más pistas sobre qué nos caracteriza.
Muchas gracias a ustedes.